Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son seres capaces de construir una identidad falsa y sostenerla durante años. Capaces de engañar a familiares y amigos. Capaces de hasta creer sus mentiras. Se trata de impostores. Impostores como la falsa superviviente del 11S, que llegó a convertirse en portavoz de las víctimas de los atentados de las Torres Gemelas.
¡El World Trade Center está explotando!
¡Dios mío!
O como la influencer australiana que fingió curarse del cáncer con una alimentación saludable y terapias alternativas. O como el perfecto padre de familia que, tras una fachada de vecino ejemplar para la comunidad, escondía una treintena de violaciones y asesinatos.
¿Estás seguro de que golpeó a esos chicos?
¿Aún no nos das una orden de registro?
No, joder. Ese tío es bueno. Va por todas. Pronto la cagará.
Prepárate para oír las historias de quienes vivieron del engaño y de los que creyeron en ellos. Esta noche, Impostores, segunda entrega. La que te voy a contar es la historia de una impostora a la que no le importó jugar con el dolor de todo un país, de toda una nación.
Cuando se estrelló el avión, mis zapatos salieron disparados y me choqué contra una pared de mármol que tenía delante. En ese momento mi determinación se apoderó de mí y me dije, no, no voy a dejar huérfanos a mis hijos. Tengo que salir de este edificio.
Casi 25 años después de los atentados del 11 de septiembre, los testimonios siguen impactándonos de la misma manera. En aquellos ataques terroristas fallecieron casi 3.000 personas. Hubo más de 25.000 heridos. Y entre todos aquellos heridos, hubo una tremenda impostora. Española, para más señas. Mónica García, muy buenas noches de nuevo. Danos algunos detalles de su historia.
Pues Adolfo, ella se llama Alicia Esteve Head, aunque en Estados Unidos es conocida como Tania. Durante años se presentó como superviviente del 11S. Decía que trabajaba en la Torre Sur del World Trade Center, que escapó del fuego gracias a un hombre que apareció entre las llamas. Contaba que había perdido a su prometido precisamente en aquellos atentados y puestos a inventar que un hombre moribundo le había entregado su anillo para que se lo diera a su esposa. Relatos conmovedores que repetía una y otra vez ante los medios de comunicación. Llegó a alcanzar tal notoriedad en Nueva York que terminó siendo la presidenta de la red de supervivientes del World Trade Center. Pero nada de aquello era cierto. Fueron unos periodistas del New York Times quienes la desenmascararon seis años después de los atentados. Hoy en día nada se sabe de ella.
Voy a establecer comunicación, gracias Mónica, con Marta Form. Ella es periodista, ha seguido el caso de Tania Head o de Alicia Esteve. Es la misma persona, es autora de un apasionante libro así. Entrevisté a Pablo Escobar. Marta, muy buenas noches y bienvenida.
Hola Adolfo, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes.
A ver, una impostora made in Spain, es decir, Alicia Esteve nace en Barcelona. Háblame de su familia, porque creo que venía de una familia que eso de la falsedad había sido un modus operandi. ¿Qué sabemos de su vida en Barcelona, de su familia y del escándalo económico en el que estuvieron implicados?
Bueno, a ver, vamos por partes, porque una cosa es su vida como española, como habitante en Barcelona, cómo vivió ella, dónde estudió y demás, y otro, el fraude en el que se vio involucrado su padre en los años 90. Ella era la pequeña de 5 hermanos, de una familia de clase alta, bien posicionada, tanto económica como socialmente. Y como comentabas, el padre se vio involucrado en los años 90 en el caso Planas de Moon, un caso complejo de pagarés falsos por unos 1.500 millones de pesetas de la época. Él era Francisco Esteve, era ingeniero naval y tenía una empresa que se llamaba Anisa, que fue la que facilitaba estos pagarés falsos. El caso estaba liderado por Joan Bassols, que era el exconseller d'Economia i Finances de la Generalitat del momento i que realizó una estafa massiva econòmica i fraudulenta en la que retocava factures, les ampliava, factures falses, i el padre de Alicia es el que firmaba todas esas facturas por medio de la empresa Anisa. Fue condenado a 7 años de cárcel junto con su hijo mayor y cumplió condena.
Correcto, ahí tienes. De casta le viene al galgo y fíjate, escándalos con políticos en este momento en el que estamos viviendo en nuestro país, todavía la convulsión de los corruptos. Cuéntame, Marta, ¿cómo consiguió Alicia Esteve construir un relato tan detallado si cuando tuvieron lugar los atentados del 11 de septiembre ella no estaba ni en Estados Unidos? Es decir, ¿cómo pudo ganarse la confianza de los supervivientes y de las autoridades de Nueva York?
Pues Adolfo, lo hizo con el tiempo. Ella no se erigió como presidenta de la asociación poco después de los atentados, no. Estuvo unos años recabando información por las redes. Entró en la asociación, que ya estaba formalizada, vio los relatos de cada una de las víctimas, los leyó. Yo creo que ella imaginó su propia historia y como ya había recabado muchos datos, pues ella fue poco a poco participando en esa red de supervivientes hasta que su relato llegó a ser el más conmovedor. Es decir, las propias víctimas la tenían a ella como víctima por excelencia. Es que la consolaban a ella porque creó y articuló el relato más estremecedor. Y todo eso fue, creo que estuvo un par de años metida en las redes, elaborando toda esa fantasía. Y entonces, cuando ya tuvo su relato bien articulado, es cuando poco a poco fue conociendo a las víctimas personalmente y hasta que realmente Alicia era una persona inteligente, sabía cómo manipular. Y como era inteligente, pues al final consiguió que confiasen en ella y en tener la historia más trágica, y a partir de aquí la nombraron presidenta.
Correcto, pero nunca explicaba con claridad quién la ayudó a escapar de aquella tragedia, aunque en alguna ocasión hizo referencia a un hombre que la ayudó. Tampoco aclaró en qué hospital fue tratada. ¿Por qué esos vacíos, en tu opinión, por qué esos vacíos, esos silencios, no levantaron sospecha antes?
Bueno, en relación al hombre que la ayudó a salir, porque fijaros que ella dijo que estaba en la planta 78. Bajar 78 plantas en unas condiciones como aquellas es, según dicen los bomberos, es prácticamente imposible. Y más con el físico que tenía Tania, que era una persona que no hacía ejercicio, no hacía deporte, no estaba entrenada. Pero sí que realmente ella dijo que hubo una persona clave, que es quien le salvó la vida, que es un bombero llamado Wells Crowell, que murió, que es conocido como el hombre del pañuelo rojo, que salvó la vida a muchas personas, en realidad, en los atentados. Era un bombero que en ese momento no estaba en activo, no estaba de guardia, pero estaba allí. Y él, en cuanto se produjo pues el atentado, lo que hizo, ¿no? Ayudar, que es lo que estaba acostumbrado. Ayudó a salvar a mucha gente y él finalmente murió. Es conocido como el hombre del pañuelo rojo.
Fíjate que ella decía que trabajaba en las oficinas de la empresa Merrill Lynch, en la Torre Sur, la que recibió el segundo impacto de un avión, que había perdido a su prometido en la Torre Norte, en la del primer impacto. Bueno, y Alicia Esteve nunca estudió en las universidades de Harvard ni de Stanford, como dijo. Nunca trabajó en Merrill Lynch. Nunca tuvo ese novio que decía haber perdido. Y la invalidez de su brazo, que naturalmente ella lo señalaba como una secuela de lo que ocurrió, lo provocó un accidente ocurrido precisamente en Barcelona años antes. ¿Cuál era su motivación? ¿Qué buscaba realmente siendo aquella impostora? ¿Simplemente notoriedad o lo hacía con fines económicos?
No, realmente vas proyectando una a una sus mentiras y te está escuchando y es realmente desgarrador. Es que es impresionante todas las mentiras que ella ha ido confeccionando. Porque es que ya no confeccionó solo mentiras en relación con el atentado del 11S. Es que aquí ya de jovencita se las inventaba. Pues mira, la versión del... Me preguntabas por la versión del brazo, ¿verdad? Ella viajaba con unas amigas a las Fallas de Valencia, eran adolescentes, acababan de sacar el carnet de conducir sus amigas, creo que ya no lo tenía. Viajaba con tres amigas en un coche, yendo a las Fallas, tuvieron un accidente y su brazo quedó amputado. Se lo reimplantaron. Esa era la versión verdadera de por qué ella tenía una invalidez en el brazo y esa cicatriz. Pero luego cambió de versión. Dijo que viajaba en un coche de alta gama con su novio cirujano plástico, que iban a gran velocidad y tuvieron un accidente. Esa fue una segunda versión. Y hasta que al final tener esa cicatriz y un brazo con esa invalidez fue la que a ella le dio mayor credibilidad para ser una víctima de los atentados.
Marta, se termina convirtiendo en la presidenta de la red de supervivientes allá en Nueva York, es decir, a nivel internacional, era la máxima representante de los supervivientes, teniendo en cuenta que este personaje ni siquiera estuvo en las Torres Gemelas. Te preguntaba, ¿qué buscaba? ¿Notoriedad? ¿Dinero? ¿Qué es lo que buscaba?
Efectivamente, si me perdona Adolfo, que pues sí, realmente no. Ella no quería lucrarse económicamente, de hecho no se lucró, es decir, ella mintió. Mentir no es un delito a menos de que te lucres económicamente, pero es que no fue el caso. Yo creo que lo suyo era lucrarse emocionalmente, tener eso que denominan el salario emocional, ¿no? Que la quisieran, que la admiraran, sentirse parte de algo, que la cuidaran, que la entonces ella se sintió parte de algo, se sintió querida por primera vez en su vida. Y yo creo que ese es el alimento que ella necesitaba. Encontró su lugar en el mundo. Fíjate que ella dijo que estaba en el lugar en el que nadie hubiese estado desear en ese momento, que las víctimas lo sufrieron y debieron pensar qué mala pata hemos tenido de estar aquí. Pues ella inventarse que estuvo realmente es de tener una poca empatía tremenda, pero es que se hizo querer más que nadie, porque consiguió crear el mayor drama de todas las víctimas. Y no solo no se lucró, sino que además aportaba, porque ella hacía reuniones en su casa, hacía foros, estaba en la zona cero haciendo el recorrido y puso más dinero. Ella colaboraba económicamente a crear todos esos actos, pero no era el dinero lo que le importaba.
Entiendo.
Era el conocimiento.
La impostora del 11 de septiembre fue descubierta en 2007 por el periódico The New York Times. La historia estalla. De un lado, el dolor de los auténticos supervivientes y del otro, el desconcierto de quienes la conocieron en Barcelona y la recordaban como una mujer llena de fantasías y de ganas de protagonismo. Nos lo decía la propia Marta, ¿no? ¿Cómo la descubrieron? ¿Cómo fue aquello?
El New York Times estaba intentando hacer unos artículos de las víctimas. Entonces empezó a entrevistar a las víctimas y querían entrevistar a Tania por ser la presidenta. Pero Tania daba largas, no podía andar con ella. Y finalmente lo que decidieron hacer es trazar ese artículo por medio de las informaciones que tenían sobre ella. Y al llamar a los lugares, la familia de Dave, para ver cómo consideraban a Tania, que les explicasen cómo era, a Marilyn Lynch, a la banca, para que explicasen qué tipo de trabajo, vieron que todo lo que había explicado Tania se les caía, se les iba desmontando porque no era cierto. Entonces el New York Times publicó un artículo diciendo que dudaba de la veracidad de Tania como víctima. Simplemente planteó esa duda. Esa duda llegó en ese artículo a España. Y entonces, pero no sabían nada más, simplemente tenían esa duda porque no podían no solo corroborar, sino que no cuadraba nada de lo que Tania explicaba. Pero bueno, pensaban que se llamaba Tania Head, que era americana, y tenían esa duda. Y en cuanto llega la información aquí, a mí me llama un contacto explicando que esa persona le suena, que le recuerda a una conocida, simplemente. Y entonces es cuando, tras una mañana de locura, porque claro, que una persona te recuerda a otra, pues bueno, mucha gente que se parece. No tenemos ningún documento, no tenemos ningún testimonio, nada que nos pueda hacer decir que Tania Head es Alicia Esteve. Pues lo conseguí en una mañana de locura, Y entonces eso ya fue el doble salto mortal. Es decir, no solo decir que el New York Times tenía razón en sus sospechas, que todas eran ciertas, sino que Alicia Esteve, que Tania Head no se llamaba Tania Head, sino Alicia Esteve, que no era americana, que era de Barcelona y que no estuvo en los atentados.
Y ahí y se descubrió todo el pastel, ¿no? ¿Qué impacto tuvo aquello en las víctimas reales del 11 de septiembre?
Pues imagínate cómo se quedaron. Para ellas fue durísimo, porque a Tania la apreciaban y la querían como persona, como víctima, como amiga, porque es que hicieron mucha amistad las víctimas entre ellas y con Alicia, y para ellas fue una decepción tremenda, pero tremenda. Ya. No podían dar crédito.
Ya entiendo. ¿Qué se sabe de esta tal Alicia Esteve? Porque he leído, por una parte, noticias de que se suicidó, por otra parte, que había montado una empresa de reformas. ¿Tienes alguna información de que es de ella en 2025?
Sí, pues la verdad es que sí. Mira, hasta la pandemia ya estuvo viviendo en Tarrasa, con su madre. Yo fui varias veces a ver si podía dar con ella, no conseguí verla, pero sé que sí, que busca trabajos, la cogen, la despiden y, bueno, no está llevando una vida como la que llevaba ella cuando era pequeña con su familia. Pero bueno, está aquí, está en Barcelona, no sé ubicarte dónde está, pero no está en Estados Unidos.
Debo entender que al no haber habido lucro económico, no ha habido delito, por lo tanto, ¿esto no tuvo ninguna consecuencia para ella?
Ninguna, porque a menos de que robe, mentir en principio no es delito, solo si obtiene un beneficio económico. Mentir no es ilegal.
Bueno, hay un daño moral, ¿no, Marta?
Exacto. Podría haber llegado alguna demanda civil por daños morales y éticos si alguna de las víctimas la hubiese denunciado, pero no fue el caso, porque al final las víctimas pensaron que esta chica no estaba bien, que debía tener algún problema, no sé, ahora se habla mucho, ¿no?, de los problemas mentales y demás. Y no quisieron tener más lío. Por eso no, todo ha acabado como nada, que fue una farsante, que mintió y que no cometió ningún delito.
Ella es Marta Forn. Te recomiendo que la sigas porque, como hemos podido comprobar, es una periodista absolutamente documentada, que sabe de lo que habla y que habla con absoluta propiedad. Marta, gracias por ayudarme a poner en pie esta historia. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Hasta luego.
Take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel the body shake and the heat between your legs.
You've been scared of love and what it did to you. To run, I know what you've been through. Just a simple diamond, and it can set you free. We don't have to run when you're on with me.
I feel coming.
Deja que te cuente ahora la historia de otra impostora. Una impostora a la que también desenmascararon dos periodistas de investigación. Se llama Belle Gibson. En cuestión de meses, se hizo una de las mayores influencers en Australia. Firmó un contrato millonario con la editorial Penguin para escribir un libro y recibió premios como referente en las redes sociales.
Quiero dar la bienvenida al escenario Belle Gibson.
Debió de afectarle que mi libro tuviera mejores reseñas que el suyo.
Perdona, ¿de quién hablas?
Belle, es una pregunta sencilla. ¿Tienes cáncer?
Belle Gibson era la cara del bienestar en Australia. Una joven guapa, delgada, alta, sonriente, con miles de seguidores en Instagram. Decía haber superado un cáncer cerebral terminal gracias a una dieta saludable y a terapias alternativas. Pero todo era absolutamente mentira. Tengo al otro lado del teléfono a Fran Navarro. Él es historiador y escritor en medios como Jotdown y Zinda. Querido Fran, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un placer saludarte de nuevo.
Gracias. Lo primero será situar a esta mujer. ¿Quién era y cómo se convierte en influencer del bienestar y del cuidado?
Pues Belle Gibson fue, durante un tiempo, la niña prodigio del bienestar en Australia, Adolfo. Nació, dice ella, pero también hubo rumores ahí de que incluso en esto pudo mentir, nació, según ella, en 1991 y empezó a hacerse conocida a principios de la década de 2010, justo cuando el boom del modo de vida sano y el culto al cuerpo pues estaba, digamos, explotando, ¿no? En redes se presentaba como pues una madre joven, guapa, carismática, con un mensaje inspirador. Como bien has dicho, decía que había superado un cáncer terminal gracias a una alimentación sana, ejercicio y medicina alternativa. A partir de ahí, pues todo encajó en un relato perfecto para sociales. La chica iba a batallar cáncer sin quimioterapia, solo con fuerza de voluntad y zumos naturales. Su perfil de Instagram, sí.
No adelantemos todavía porque hay que decir que tenía un perfil en Instagram, vale. Miles de seguidores, publica un libro.
Efectivamente.
Llegó a tener incluso una propia aplicación, una app. ¿En qué momento Belle Gibson empieza a construir su historia inventada sobre el cáncer y cómo la hacía creíble?
Bien, pues es en 2012 exactamente cuando empezó a publicar su narración en las redes sociales, con bastante relevancia entre el público ya por entonces. Pero su historia inventada se remonta al 2009, cuando dice que le detectaron un cáncer, un tumor cerebral sin remedio, y que le dieron en el hospital en el que se lo diagnosticaron 4 meses de vida como mucho. A partir de ahí empezó a compartir su supuesto proceso de curación en foros y luego en redes sociales.
Ella dice que rechazaba la medicina convencional, que se había curado con dietas y con terapias alternativas. ¿Qué explicaba sobre esa supuesta terapia alternativa? Imagino que en las redes sociales le harían todo tipo de comentarios en contra. Es decir, ¿cómo podía mantener la impostura?
Sí, por un lado, su discurso se centraba en rechazar por completo la medicina convencional. Belle Gibson decía que había dejado los tratamientos porque los médicos la daban por muerta. En cambio, había encontrado pues una verdadera curación con la comida natural, terapias alternativas y una especie de equilibrio espiritual incluso. Hablaba de desintoxicación, de meditación, de aceites esenciales, un cóctel de pseudociencia pues en un envoltorio bonito y un relato inspirador detrás, ¿no? Y sí, como preguntas, por supuesto, hubo escépticos, médicos y que ponían en duda su contenido, pero Belle tenía una comunidad muy fiel que la defendía entre todo. En redes, pues, la autenticidad ya sabemos que es una coraza, o por lo menos saber engañar muy bien, y mucha gente simplemente la creía. Entonces ella sabía jugar el papel de víctima muy bien en estos casos, y si alguien la cuestionaba, pues respondía con frases de tipo, no todos los cuerpos son iguales, o bueno, yo solo comparto mi experiencia, y ese hablar desde su punto de vista, desde su verdad, hacía que pues el resto de su comunidad la blindaba ante cualquier verificación científica, que por supuesto no la tenía.
Te sigo contando. Ella firma un contrato millonario con la editorial Penguin para escribir un libro. Llegó a prometer fondos a familias de enfermos de cáncer y a organizaciones benéficas. Sin embargo, como era previsible o como es previsible ahora, visto lo visto, nunca llegó a entregar dinero. ¿Se sabe qué hizo con esa cantidad importante de dinero?
Sí, pues básicamente vivir la vida de una millonaria. Y además no lo ocultó. Es decir, este es uno de los puntos más turbios de la historia, quizás, porque antes, bueno, era el público el que acudía a su contenido y ya está. Cada uno era libre de creerla, no creerla, de seguirla o no seguirla. Pero cuando ya metió instituciones y enfermos de cáncer por medio, aquí empieza la cosa a ponerse un poco seria. No solo engañó con su enfermedad, sino que además utilizó la empatía que generaba para ganar dinero y reputación. Tras el éxito de, bueno, pues de su aplicación, de su contrato millonario, dijo que iba a donar parte de los beneficios. Habló de hasta $300,000 a distintas organizaciones benéficas y familias. Nunca lo hizo. Y se gastó el dinero, pues, en viajes, ropa, muebles, cenas, un coche nuevo, y lo mostraba como parte de, bueno, pues, la vida que necesitaba llevar ella para curarse y estar sana.
O sea, una mentirosa, una estafadora, una sinvergüenza, una desaprensiva. Llegó un momento en el que la impostora es descubierta. Frank, ¿quién consigue quitarle la careta y destapar el fraude de esta influencer australiana?
Los responsables directos fueron los periodistas del diario The Australian y el programa 60 Minutos del mismo país. Algunos de los lectores del libro de Bell Gibson y médicos australianos comenzaron a señalar ciertas incoherencias en su relato. Fechas que no cuadraban, supuestos tratamientos que no tenía mucho sentido, pero fue The Australian, el medio, quien se puso manos a la obra para comprobarlo. Los periodistas contactaron con hospitales y oncólogos y descubrieron que, pues, ni había registro médico, ni se sabía mucho de una influencia tan mega conocida. Nadie en aquel círculo hospitalario que ella contaba la había ni diagnosticado cáncer, ni tratado, ni nada. Entonces, pues, no había informes, ni historial clínico. Pues se descubrió que esto no cuadraba y que no había hecho ninguna de las donaciones que había prometido. Se preguntó a estas instituciones, a estas familias, y nadie había recibido nada. Entonces este fue el inicio del fin. La presión mediática fue tal que ya no pudo sostener la mentira. Bell Gibson, en una entrevista en la televisión, terminó por quebrarse y admitió que quizás había sido diagnosticada erróneamente, pues ya empezó a echar balones fuera, a perder tiempo, se hizo de nuevo la víctima, empezó a llorar diciendo que la estaban tratando mal, y bueno, pues parece un momento bastante simbólico y bueno, parece que el karma vino a hacer su trabajo, pues la primera gran influencer del bienestar cayó por su propio relato y lo hacía por la pantalla frente a millones de espectadores.
Bell Gibson fue multada con más de $400,000 por conducta engañosa. ¿Dónde está Bell Gibson ahora y qué se sabe de su vida tras la caída y, por cierto, la emisión de la serie de Netflix Vinagre de Manzana?
Pues tras el escándalo Adolfo, Bell Gibson prácticamente desapareció de la vida pública, no fue encarcelada y pues no existe información muy fiable de qué ha sido de ella. Lo único que sabemos es que de los $400,000 de multa que le cayó, no ha pagado un dólar. Se declaró como que no tenía medios para pagarlo, que estaba sin trabajo, pues se quitó un poco de en medio y poco han podido hacer las autoridades con ella, porque es difícil investigar y demostrar que haya podido dañar a personas que hayan seguido sus métodos.
No había cáncer, ni tratamientos milagrosos, ni donaciones a causas benéficas. En 2015, dos periodistas australianos destaparon el fraude. Bell Gibson acabó reconociendo que nunca había estado enferma. Fue condenada a pagar multas de cientos de miles de dólares por conducta engañosa y años después, la justicia sigue reclamándole el dinero que no ha devuelto. Hoy su historia se cuenta en la serie Vinagre de Manzana de Netflix, donde se relata cómo una impostora del bienestar llegó a engañar al mundo. Querido Fran, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Un saludo, Adolfo. Buenas noches.
Nuestro último impostor nos lleva a la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Allí nació John Wayne, pero no el actor de películas del oeste. Se trata de John Wayne Gacy, un impostor y asesino en serie, que ha inspirado documentales, películas, series, libros y hasta canciones. Bucea conmigo en las atrocidades cometidas por este asesino impostor. El espectáculo comenzó entre vítores. De pronto, detrás de una cortina, apareció en escena Pogo el payaso. La siniestra sonrisa pintada en rojo sobre su cara no fue obstáculo para que una multitud de niños se abalanzara sobre él para abrazarlo y hacerse fotos. Todo el mundo lo quería. Pero detrás de aquel disfraz se ocultaba una bestia. John Wayne Gacy. John arrastraba tras de sí una infancia marcada por los abusos y por las agresiones de su padre.
Oye, yo...
A dormir, culo gordo.
También los abusos a los que le había sometido un amigo de la familia. El desprecio de sus compañeros de colegio. Ingredientes que fueron acrecentando el perfil criminal de John. Ya convertido en marido y padre, comenzó una carrera política que le hizo ganar estatus social y el reconocimiento ciudadano.
Sois realmente afortunados de tener como amigo y colega John Wayne Gacy, un buen hombre. Es una fuente de inspiración y un ejemplo para los niños. Y por lo que a mí respecta, la viva encarnación del sueño americano.
Su obsesión por los niños y jóvenes le llevó a crear a aquel personaje, Pogo el payaso.
Me he enterado de que a esos pobres chicos les gustan mucho tus actuaciones como Pogo el payaso.
¿Pogo?
Ah, sí, sí, Pogo.
Durante el día les hacía reír. Y por las noches, John Wayne Gacy se transformaba en un asesino y violador de menores. Buscaba a jóvenes homosexuales en las inmediaciones de la estación de tren o en las calles de Chicago. Les ofrecía intimar con él a cambio de dinero.
¿Cómo te llamas? Roger.
Tengo algo para ti, Roger.
A veces los persuadía para acompañarles a su casa por una dosis de droga. Fuera cual fuera la treta, el final siempre era el mismo. La muerte.
¿Por qué no acabas de una vez?
Tienes que mostrar respeto, nenaza.
Yo te enseñaré lo que es el respeto.
El payaso asesino solía drogar a sus víctimas para adormecerlas. Después violaba a aquellos chicos usando incluso distintos objetos. Y cuando había satisfecho sus instintos más básicos, los ahogaba con un cinturón alrededor del cuello. Así, uno tras otro, mató a una treintena de jóvenes cuyos cadáveres enterraba en el cementerio en el que convirtió el subsuelo del garaje de su casa. La escena que encontraron los investigadores tras la detención de John Wayne Gacy fue estremecedora. Decenas de huesos envueltos en bolsas de plástico eran los restos de aquellos chicos que los forenses tardaron meses en identificar.
No pasaré ni un día en la cárcel.
Quiero ver a mi abogado.
Quiero ver a mi abogado.
En 1980, el asesino fue juzgado. Su declaración de inocencia y su supuesta locura no fueron suficientes para eludir la condena. Una sentencia a varias cadenas perpetuas y penas capitales. Pasó 14 años entre rejas, hasta el día de su ejecución, 10 de mayo de 1994. Antes de que le suministraran la inyección letal, dijo: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Aquellas fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Treinta años después de su muerte, la impostura y los asesinatos de John Wayne Gacy siguen teniendo un expediente en los archivos del FBI. El expediente 62-5154. Bueno, ya me escucha al otro lado del hilo telefónico Carlos Aránguez. Es miembro del Instituto Andaluz de Criminología y exfiscal. Carlos, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Para conocer una mente tan compleja y capaz de cometer las atrocidades que se le atribuyen, es probablemente necesario empezar por el principio. ¿Cómo fue la niñez de John Wayne Gacy y qué peso tuvieron los abusos de su padre y sus problemas de salud en la construcción, en el desarrollo de su personalidad?
La infancia de Gacy fue absolutamente dramática. Ressler, el principal investigador de serial killer, hizo un análisis de 189 asesinos en serie estadounidense y solamente tenían en común un dato, y es una infancia particularmente dura, particularmente triste. En este caso, el círculo víctima-victimario es directo. Si hubiéramos conocido a Gacy antes de comenzar sus crímenes, hubiéramos sentido una profunda empatía y lástima por él. Había sido abusado sexualmente, menospreciado por su familia, víctima de claro acoso escolar. Era una persona que realmente había superado en principio esa etapa, proyectando una imagen de éxito social, pero realmente ese dolor y sobre todo ese rencor estaba dentro.
¿Y cuándo empiezan a aparecer comportamientos extraños o abusivos que anticipan lo que vendría después, en lo que se estaba convirtiendo este individuo?
Bueno, él tuvo una primera condena por abuso sexual, cambió de estado, la ocultó, cambió de familia. Consiguió que pasara desapercibida esa primera condena, que le llevó al final un año y medio de prisión, y lo que aprendió Gacy es que a su siguiente víctima no tenía solamente que abusarla sexualmente, sino después de torturarla varios días tenía que darle muerte y ocultar su cuerpo, ¿no? Y a raíz precisamente de esa primera condena y de la falta de un correcto seguimiento posterior de sus inclinaciones delictivas, pues se producen al menos esos 33 asesinatos en serie posteriores.
Carlos, a pesar de su vida privada turbia, él se casa dos veces, trabajaba y organizaba fiestas vecinales. ¿Cómo logra mantener esa doble vida de ciudadano ejemplar? ¿Cómo mantuvo la impostura durante años?
Pues a mí me gusta comparar los asesinos en serie con un camaleón. Un camaleón se mimetiza con el entorno, parece lento y torpe, pero es un depredador voraz, que realmente es capaz de aproximarse a sus víctimas y que perciban peligro y luego en un certero ataque causarles la muerte. Así son los asesinos en serie. Tienen los periodos de latencia, pueden ser personas que pasen totalmente desapercibidas a su entorno, y en el caso de Gacy mucho más, porque no solamente tenía una buena valoración social entre sus vecinos que lo llevaban a animar las fiestas de sus propios hijos como un payaso que hacía determinados trucos de magia e inflaba globos, etcétera, haciendo figuras, sino que está absolutamente documentado que colaboró en la campaña presidencial de Nancy Reagan y pasó todos los controles de seguridad de los cuerpos de élite norteamericanos para poder acompañar a la primera dama. Eso significa que supo ocultar muy bien no solamente su pasado como abusador, sino sobre todo sus tendencias sádicas y homicidas.
De hecho, si te metes en internet y buscas este nombre de este personaje, verás incluso fotografías junto a Nancy Reagan, es decir, lo que de alguna manera, como decía Carlos, marca claramente que era un personaje que, por cierto, yo supongo que su personaje de Pogo el payaso, esa impostura, la utilizaba realmente como tapadera para ganarse la confianza del entorno, ¿no?
Correcto. También era una forma de disfrute, Él seleccionaba a sus víctimas muy jóvenes, entre adolescentes fundamentalmente, y también pues en esa forma de disfraz buscaba pues la posibilidad de acercarse, acariciar a niños de una forma absolutamente impune, delante de sus propios progenitores, que era algo que, según sus propias palabras, le producía un especial placer.
Fíjate, estoy hablándote de un asesino en serie, 33 jóvenes. Hemos dado una pincelada de cómo atraía a sus víctimas, qué hacía con sus cuerpos. No voy a entrar en detalle. Carlos, ¿qué errores o descuidos cometió que finalmente llamaron la atención de la policía?
Bueno, pues elegía víctimas que tenían una escasa red de apoyo familiar, seleccionaba bien a sus víctimas para que, en principio, bueno, pues nadie les echara de menos. Siempre eran jóvenes que buscaban ese entorno de la estación y que algunos de ellos tenían problemas de drogadicción, muchos eran homeless, vivían en la calle, pero uno de ellos sí que comentó que a un amigo que iba a hacer una entrevista de trabajo a la casa de Gacy, dio una descripción de dónde, de cómo era la casa e incluso la dirección, y ese fue el primer dato que alertó a los agentes, ¿no?
Cuéntanos cómo se desarrolló el proceso judicial contra Gacy y cuál fue el argumento de su defensa.
Bueno, la defensa estaba basada en dos pilares. En primer lugar, en una colaboración muy bien estructurada y planificada en la que iba dando poco a poco datos sobre sus víctimas y la ubicación de los cadáveres, a quién correspondían esas identidades. Estamos hablando de una época previa a los análisis de ADN. Como hemos dicho, muchas personas carecían de esos familiares y amigos que les hubieran echado en falta inicialmente, y había bastantes cuerpos sin identificar. Él iba dando datos de dónde estaban y cómo identificarlos. Esa es una primera parte. La segunda era la enajenación mental, que sabemos que excluye la muerte por inyección letal en la mayoría de los estados de Estados Unidos, y esa era la otra parte de la estrategia, es decir, afirmar que los juegos de asfixia erótica que practicaban eran fruto de un trastorno mental y que no tenía esa intención homicida, intentando evitar la pena de muerte y buscando que solamente hubiera cadena perpetua. La actitud fue de absoluta soberbia. Hemos escuchado en la interesante introducción cuáles fueron sus últimas palabras antes de ser ejecutado, pero es que ante el juicio le llegó a decir al juez: usted solamente ha probado que tengo un cementerio sin licencia. Tenía esa particular soberbia e ironía.
¿Qué impacto ha dejado su figura en la cultura popular americana y por qué hoy sigue siendo un símbolo el payaso asesino? Hemos hablado de documentales, películas, series, libros, incluso canciones.
Muchísima. Él pintaba desde joven. Sus pinturas son absolutamente tétricas, están centradas básicamente en dos figuras, por una parte payasos pero muy siniestros, y por otra parte cuadros de Blancanieves y enanitos, pero también con colmillos, sangre, incluso alguna referencia a otros conocidos asesinos en serie. Esos cuadros han llegado a venderse por encima de 200.000 dólares, incluso algún conocido cineasta. Hasta hace poco comprobé que había un autógrafo en internet original, presuntamente original, de John Wayne Gacy a la venta por $180. No sé quién comprará una cosa tan macabra, pero lo cierto es que incluso el propio Stephen King reconoció que en una de sus novelas muy conocidas, It, ese extraterrestre, ese monstruo que se disfrazaba de payaso, había sido una inspiración una reminiscencia de las atrocidades de Gacy, ¿no?
En tu condición de miembro del Instituto Andaluz de Criminología, no hablo ahora con el ex fiscal, hablo con el miembro del Instituto Andaluz de Criminología. ¿Qué tienen estos personajes que despiertan tanto interés entre gente aparentemente equilibrada?
Es curiosísimo, es una excelente pregunta, pero siempre tenemos un triple sentimiento de interés, a veces puramente informativo, como el tuyo, académico, de investigación, como pueda ser el mío como criminólogo. hay un fuerte componente, para los que somos estables emocionalmente, de repulsión, pero hay una atracción. Y esto sucede no solamente en el caso de Gacy, ¿no? Es muy conocido, por citar alguno de los ejemplos españoles, pues que el Cuco, uno de los asesinos de Marta del Castillo, llegó a recibir hasta 200 cartas de admiradoras en un solo año de prisión. Es decir, hemos visto, ¿no?, cómo se valoraba la obra de la obra gráfica de Gacy, ¿no? ¿A quién le gustaría tener un recuerdo tan macabro en su casa, ¿no? En fin, esa atracción que sienten determinadas personas ha sido objeto de estudio también por la psiquiatría forense y es, bueno, pues una forma de adicción al riesgo y a lo contraconvencional. Que la verdad es que para mí siempre fue muy difícil de comprender.
Fíjate, utilizabas el concepto repulsión. Ayúdale a algún oyente, ayúdame a mí a entender por qué cuando analizo en una serie, en una peli, en un libro a estos personajes, hay un punto en el que a mí me provoca un cierto desconcierto personal tener la impresión de que empatizo con él. Es decir, que llego a comprender, porque claro, tú decías al principio, una infancia, en ese top de asesinos en serie, infancias terribles que despiertan tu empatía, pero no todo el mundo que vive una infancia terrible termina siendo un asesino en serie. ¿Por qué despiertan en nosotros esa sensación de empatía?
No, efectivamente. Bueno, primero una aclaración, eso lo destaca mucho Ressler en su estudio. Por supuesto que no todo el mundo que tiene una infancia terrible llega luego a ser un asesino en serie, ni muchísimo menos estoy diciendo eso. O sea, hay personajes como Benito Juárez que llegan a ser presidente de México. No, lo que estoy diciendo es que hay un único común denominador, o sea, la mayoría de los asesinos en serie norteamericanos del siglo XX son blancos de mediana edad, con estudios universitarios, un nivel de vida medio alto, etcétera. Hay un patrón. Pero luego también pues hay mujeres que son shooter o estranguladoras, hay personas afroamericanas, hay personas que viven en la calle. O sea, hay un perfil muy variado. La única variable que coincidía en los 189 era esa infancia particularmente dramática, particularmente terrible. Y eso es un dato a destacar. Pero yendo también a la pregunta de por qué, o sea, cuál es el motivo por el que a veces nos parece atractiva esta figura. Bueno, Aníbal Lecter, el protagonista del Silencio de los Corderos, es un personaje de ficción. Está inspirado en Fitch, el caníbal y tal, pero es un personaje de ficción, ¿eh? Es una mezcla de todo lo que es un asesino psicópata organizado. Fíjense que son personas con una particular inteligencia, esa soberbia, ese atrevimiento, esa audacia y en general, esos valores individualistas y de asunción del riesgo, de pues una extremada sofisticación, son valores positivos en nuestra sociedad. Quizá por eso, si pensamos en el protagonista del Silencio de los Corderos, pues llegamos, a pesar de que sabemos lo que hace, pues a tener un cierto sentimiento de, no diría simpatía, pero sí de comprensión hacia su conducta, ¿no?
Qué fuerte. Ahora tenemos en
cuando
Netflix...
Cuando obviamente es justificar lo injustificable.
Correcto.
Así que quede claro. Sí.
He visto ahora la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix y realmente terminas sintiendo empatía, incluso comprensión, a pesar de sus barbaridades, ¿eh?
El carnicero de Milwaukee, pero volvemos a lo mismo, una infancia absolutamente terrible, posteriormente una conducta también vinculada al sadismo y al asesinato en serie, y finalmente, si no recuerdo mal, fue apuñalado en prisión. Ahí la víctima es, perdón, el ciclo es de víctima, victimario, víctima, ¿eh? La verdad es que eso sucede con cierta frecuencia. No sé, Benable Thompson, por ejemplo, dos asesinos de tan solo 10 años que mataron a un niño de tan solo 2 años en Strand, en el centro comercial de Strand, cerca de Liverpool. a principios de los 90. Lo mismo, eran personas, eran niños que habían sido abusados sexualmente, víctimas de un atroz maltrato familiar, fracaso escolar, etcétera, ¿no? Es un indicador muy potente en el test de Hart para diagnosticar la psicopatía precoz. Es uno de los indicadores que más peso tiene.
Lo subrayaba Carlos Aránguez, y nosotros, cuando entramos en este truculento, en estas truculentas historias, te lo repetimos: tener una infancia muy desgraciada, desde luego, no justifica, y de hecho no es la generalidad, que terminen siendo gente absolutamente aborrecible. Carlos, ha sido un auténtico placer contar contigo esta noche. Gracias, muy amable.
Un abrazo. Gracias a ti, Adolfo.
Cuesta entender cómo alguien puede construir su vida sobre una mentira. Pero más difícil aún es comprender cómo tanta gente puede creerla. Esta noche hemos conocido impostores que manipularon a los que le rodeaban. Ya están por aquí los compañeros de los servicios informativos. Vamos a conocer qué estaba pasando en España y en el mundo mientras te contábamos estas historias de impostores. Venga, que luego seguimos. Nos queda todavía una hora de programa.
Blind with the diamond ring.